Y ya es tiempo de París América con Carlos Herranz. Hola, Carlos.
Hola, Lucía, ¿qué tal? Bueno, pues en unos instantes nos vamos a ir hasta Cannes con la 72ª edición del festival, que llega cargada con más estrellas que nunca, en un programa muy cinematográfico en la que también tendremos la visión desde América del boom del cine mexicano. Así que comienza el programa.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Con más glamour y estrellas que nunca, la alfombra roja de Cannes ya está reluciente para que por ella desfilen desde Tarantino hasta Almodóvar, pasando por Leonardo DiCaprio, Stallone. Y es que el Festival de Cine de Cannes ya ha arrancado. En unos instantes nos vamos hasta la Croisette con María Carolina Piña para que nos cuente todas las novedades de esta edición cargada de estrellas y, por cierto, con gran presencia latinoamericana en varias de las categorías del Festival de Cannes. Pero también trataremos hoy en el programa una de las polémicas que arrastra el festival, su pulso con Netflix y las llamadas plataformas de streaming. Están escuchando precisamente un extracto de la premiada Roma de Alfonso Cuarón, un producto Netflix. No sé si podríamos decir que es el contrapeso a Cannes en cuanto a su simbolismo. De ello vamos a hablar hoy en el programa. Porque esto se añade que el presidente del jurado este año en Cannes es el mexicano González Iñárritu. Y precisamente de cine mexicano vamos a hablar hoy. El cine mexicano está de moda, sin duda. Y también los mexicanos que triunfan en Hollywood, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa. Este año con la archipremiada cinta de Roma de Cuarón, o por ejemplo con la segunda muestra del cine contemporáneo mexicano de Barcelona, que se ha celebrado precisamente este pasado fin de semana. Para hablar de todo ello tendremos a Ricardo Chávez, gran conocedor del cine, que organizó durante años los ciclos de cine en la Universidad de Aguascalientes y es además gran conocedor del cine francés. Y recuerden, si quieren hablar de cine o hacer sus apuestas para ver quién se llevará la palma de oro este año en Cannes, todas las voces, todos los rumores apuntan también que podría ser Almodóvar. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestra compañera María Carolina Piña. Bueno, pues para hablar de cine, de lo que quieran, tenemos ya nuestra línea abierta de WhatsApp. Pueden mandarnos ya sus notas de voz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Bueno, pues ya saben, nos pueden mandar sus notas de voz, acuérdense a nuestro número de WhatsApp. Nos vamos ya, hasta el Festival de Cannes. Bueno, pues con más glamour y estrellas que nunca, la alfombra roja de Cannes ya está reluciente, se estrenó ayer. Y por ella van a desfilar pues desde Tarantino hasta Almodóvar, pasando por Leonardo DiCaprio, Stallone encarnado en Rambo o incluso astros de otros mundos como la música o el fútbol, véase Elton John o Maradona, que se cuelan este año en la Croisette. El epicentro del cine mundial ya está en la Costa Azul un año más, hasta el próximo 25 de mayo, que será cuando se entregue, cuando descubramos quién se lleve la palma de oro. Y allí, siguiendo cada movimiento para RFI France 24, nuestra compañera María Carolina Piña. María Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Y efectivamente, estamos aquí en los estudios de Radio Francia Internacional.
Oye, ¿qué tal? ¿Día soleado allí o cómo? A ver, un sol...
Divinamente, sí. Pero esta mañana comenzó con tormenta. De hecho, me despertaron las borrascas de viento.
No todo iba a ser glamour. Bueno, con tanta estrella este año, como comentábamos, no sé si no hay cierto ambiente de que Cannes se quiera reivindicar a sí mismo como el festival más importante del mundo.
Bueno, se reivindica desde hace mucho tiempo, es decir, cada festival arrima la cobija hacia su lado, ¿no? Pero efectivamente el festival ha tenido una política de invitar a muchas estrellas del cine, no solamente del cine europeo, sino cada vez más la industria de Hollywood. Y, por ejemplo, anoche el festival se inauguró con una gran gala, como es tradición, y allí teníamos una película que viene directamente de Estados Unidos, de Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, una película de zombies, además algo bastante nuevo en el festival, que rompe un poco con el protocolo, pero donde vimos efectivamente pasar por la alfombra roja el reparto de lujo de esa película, conformado por Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, es decir, una voluntad quizás efectivamente de Cannes de acercarse a lo que se hace en Estados Unidos, que es una industria más quizás del entretenimiento, pero de todas maneras reivindicando aquí en la Croisette el cine de autor, el cine de buena calidad, pero de todo el mundo.
Y María Carolina, ¿es también es el modo de reivindicar un modelo en tiempos de la explosión del modelo Netflix y de las plataformas de streaming? Recordemos el modelo Netflix que el año pasado ya, a partir desde el año pasado, quedó excluido de competición.
Efectivamente, y de hecho me parece que es el único de los grandes festivales en el mundo que mantiene esa política. Es decir, para los organizadores del Festival de Cannes, desde hace 2 años era clarísimo que una película que no salía, que no se podía difundir, como es el caso de las películas de Netflix en las salas de cine, pues no tenía lugar en un festival que defiende el cine como una experiencia colectiva. Y de hecho aquí todas las películas se pasan, se difunden en salas de cine bastante grandes. De hecho el teatro, la gran sala del teatro del Palacio de los Festivales, que se llama la Salle Lumière, es una sala de 1.500 personas. Es decir que se defiende esa idea de que el cine, como nos lo decía además ayer el presidente del jurado, Alejandro González Iñárritu, el cine nació para ser una experiencia colectiva. Y yo creo que, bueno, esa es la posición muy, muy clara del Festival de Cine de Cannes, y creo que es el único, porque si vemos, por ejemplo, los festivales de la Berlinale, si vemos la Mostra de Venecia, son festivales que ya incluyen las películas de Netflix, lo cual no es el caso aquí en Cannes.
En competición, una veintena de films, 21 en concreto, con un eterno aspirante que este año, si cabe, lo es aún más.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Es quizás su cinta más autobiográfica, Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Junto con Érase una vez Hollywood, son las cintas, siempre a priori, que más expectativas quizá hayan levantado. Hay un grupo de 6 directores consagrados y ya premiados, entre los que están pues Tarantino, Malick, Ken Loach o los hermanos belgas Dardenne. No sé si Almodóvar partiría como favorito a priori. Hablamos siempre a priori porque faltan las proyecciones, María Carolina.
Bueno, no sé si a priori, pero efectivamente es uno de los cineastas que más expectativas ha despertado, efectivamente, porque Almodóvar ha estado aquí en varias ocasiones, me parece que son 5, y nunca se ha ganado la Palma de Oro, un director reconocidísimo a nivel planetario que ha ganado otros premios, pero nunca se ha llevado la Palma de Oro, a diferencia de, sí, efectivamente tú los nombrabas, los hermanos belgas Luc, Jean-Pierre Dardenne o Ken Loach, el británico, que se han llevado incluso 2 veces esos 3, la Palma de Oro. Almodóvar, recordemos, hace 2 años estuvo como presidente del jurado, estaba ya preparando esta película que, como tú decías, es un poco autobiográfica, aunque él dice que no es precisamente su persona, pero vemos ahí a un Antonio Banderas con el peinado de Almodóvar, actuando como Almodóvar, con los muebles de Almodóvar, con una vida muy parecida a la de Almodóvar, pero no es Almodóvar. Así que sí, es una historia quizás muy personal. Incluso las personas que la han visto en España hablan de quizás un testamento cinematográfico de Almodóvar, pero además muy nostálgico, y yo creo que el título lo dice todo. Sí. Hay gloria, pero en la gloria también hay dolor.
Precisamente el pasado viernes en el programa En Primera Plana preguntamos por el favoritismo de Almodóvar a nuestros invitados, y esto fue lo que nos respondieron Pamela Bienzobas, crítica de cine, y el periodista y editor de la revista No Film, Fernando Canzo. Los escuchamos.
Eso está tan relativo, ¿qué significa favorito? Pero creo que sí a nivel de rumores, ¿no?
Sí.
Yo creo que él viene a buscar la Palma de Oro o no vuelve a Cannes.
O no vuelve a Cannes.
Yo creo, pero se le puede asegurar, no sería ninguna sorpresa que se la llevara. Ahora,
es terrible comprender la afirmación que acaba de hacer Pamela, ¿eh? Como un director puede decir, bueno,
Yo no soy tan radical, ¿sí? Porque, no sé, todos hemos visto a Almodóvar uh-huh. públicamente en la alfombra roja, sí. en Cannes. Disfruta tanto en ese lugar uh-huh. que yo creo que aunque no gane la palma, si gana uh-huh. otro premio, va a seguir viniendo porque realmente es un lugar en el que está encantado, es muy sí, feliz sí. allí. Pero la película sí que tiene ingredientes
para llevársela.
Que huelen a palma de oro. El hecho de ser una película autorreflexiva, uh-huh. De confesión casi íntima, en el cual él se expone como persona a través de un sí, actor sí, sí. como Banderas. Y el hecho de que sea una película que habla sobre el cine, que esto es algo que encanta. Lo sabemos en los festivales de cine, esa especie de reflexión sí. sobre el medio. Tiene muchas papeletas, pero no es el único.
La música de Alberto Iglesias en la banda sonora de Dolor y Gloria. María Carolina, ¿algún apunte más de los a priori favoritos? ¿O hablamos ya de otro de los protagonistas, como es Alain Delon?
La Mira, palma. Una sola sí. cosa que voy a agregar y concuerdo con los interlocutores que nombrabas hace un instante que estuvieron la semana pasada con nosotros. Efectivamente, a Almodóvar se le nota a kilómetros que es muy feliz en Cannes y que siempre está siempre se regocija de la invitación que le puedan hacer. Yo creo que de todas maneras él volvería si no se gana la Palma de Oro porque le encanta Cannes, porque le encanta el cine, porque le encanta la posición y el relieve que toman los directores en este festival. La plaza del director de cine es muy importante, incluso más que el reparto mismo. Pero efectivamente yo creo que Almodóvar tiene tantos premios, la Palma de Oro o no la Palma de Oro, de todas maneras él ya tiene una trayectoria y un lugar puesto en la historia del cine.
Oye, la salsa de un festival a veces es echarle un poco de polémica o controversia y siempre tiene que haber alguna metida en él. La Palma de Oro honorífica es este año para un emblema del cine francés, Alain Delon, eso sí, llega con polémica también, María Carolina.
Sí, pero en realidad es una polémica que nació fuera de Cannes. Sí. Es decir, desde hace ya 4 semanas sabemos que al actor, al veterano actor francés, Alain Delon, que es un monumento del cine francés, se le va a entregar esta Palma de Oro honorífica, que además es un reconocimiento que se hace desde algunos años. La polémica viene por una asociación de feministas en Estados Unidos que el lunes, o sea, un día antes, la víspera de la apertura del Festival de Cannes, lanzó una petición para que no le dieran esta distinción a Alain Delon por considerar que en su trayectoria, y ya Alain Delon tiene unos cuantos años encima, pues ha tenido opiniones y comportamientos un poco ya bastante poco correctos con las mujeres, algo que ya no pasa bien y luego de los años del Me Too y de toda la polémica que ha habido con las mujeres luego del caso Weinstein. Aquí en el Festival de Cannes lo defienden su puesto de actor, y como te digo, no es una polémica que nació aquí en Cannes, sino una movida desde Estados Unidos para que no le entreguen esa distinción. El Festival de Cannes, como te digo, ayer defendía que no se le está entregando un premio Nobel de la Paz a Alain Delon, sino un reconocimiento por su carrera como actor.
Por cierto, hablando, el Festival de Cannes hace alarde de seguir los parámetros de igualdad. Es cierto que sus números son mejores, pero aún así en la sección oficial solo 4 de las 21 películas son dirigidas por mujeres, lo cual significa que aún cuesta que el mundo sea retratado todavía por mujeres. María Carolina, el outsider más mediático de esta edición es Diego Armando Maradona. Muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué hace en Cannes el rey del balón?
Pues sencillamente que hay un documental que se va a presentar aquí, que se va a presentar además en la selección oficial del festival, que es sobre su vida. Es un cineasta británico, Asif Kapadia, que ha realizado este documental. Ya en otras oportunidades él había hecho trabajos sobre figuras específicas del mundo del entretenimiento o del deporte. Esta vez le toca a Diego Armando Maradona. Nos dicen por todos lados que el astro del fútbol argentino estará aquí en Cannes para presenciar esa obra cinematográfica sobre su vida y su carrera. Todavía no tenemos confirmación al 100% de que estará acá, pero efectivamente se ha robado un poco, pues es el tema de conversación que Diego Armando Maradona esté aquí en Cannes.
Y en cuanto a la participación latina, ¿qué es lo más destacable? Aparte de que el jurado esté siendo presidido por el mexicano González Iñárritu.
Bueno, presencia latinoamericana en todas las categorías del festival, y eso es algo muy importante. Para explicarte rápidamente, el festival hay una lista de películas que compiten por la Palma de Oro, otra lista de películas que se llaman Una cierta mirada, que son películas que el festival quiere destacar, y luego están las secciones paralelas, que son la Semana de la Crítica y la Quincena de los Realizadores. En esas cuatro secciones principales encontramos presencia latinoamericana. Por la Palma de Oro, por ejemplo, están Bacurao, que es una película brasileña, es la única que se encuentra este año allí, pero también en Un certain regard, Una cierta mirada, vemos dos películas argentinas, y en la Semana de la Crítica y la Quincena también tres y dos películas. Es decir, que el cine latinoamericano sigue pujando. No, hace algunos años solo veíamos películas quizás argentinas o mexicanas, que son los grandes polos de producción cinematográfica en América Latina. Este año vemos una película de Perú, una película de Costa Rica, una película de Guatemala, que son, vamos a decir, industrias jóvenes, pero que están presentes y que logran tener un ticket, una presencia en un festival tan importante como Cannes. Y destaco además, Carlos, que de esas películas, la peruana y la costarricense son dirigidas por mujeres, lo cual es muy importante.
Muy importante. Hemos notado toda la lista de las películas de América Latina en las cuatro categorías. Vamos a despedirte escuchando las palabras precisamente del presidente del jurado, González Iñárritu, y haciendo una especie de guiño al pasado.
Me siento extremadamente orgulloso, honrado y privilegiado de poder representar el jurado este año en Cannes. Cuando vine aquí hace 20 años con Amores Perros en la Semana de la Crítica, jamás hubiera imaginado poder algún día ser nombrado presidente. Entonces, evidentemente, es un gran honor y representado también a México en ese aspecto, ¿no?
El presidente del jurado, González Iñárritu, hacía mención hace 20 años cuando llevó a Cannes Amores Perros, y nosotros hemos querido rescatar su banda sonora porque precisamente hace 10 años que nos dejaba Antonio Vega, el gran cantante icono del pop español, nos dejó justo ahora, hace 10 años, y era nuestra forma de recordarlo.
Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más, me da miedo la enormidad.
¡Qué gran banda sonora! María Carolina, muchísimas gracias. Con este guiño te despedimos.
Gracias, Carlos, a ti y gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Y aquí estaremos en Radio Francia Internacional llevándoles todos los detalles del Festival de Cine de Cannes.
Te estaremos siguiendo muy, muy, muy con lupa, ¿eh, María Carolina?
Perfecto. Hasta pronto, Carlos.
Un besito.
Carlos.
Pues con esta lucha de gigantes de Antonio Vega vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, también para hablar de cine, Ricardo Chávez, que es gran conocedor del cine, que organizó durante años los ciclos de cine en la Universidad de Aguascalientes, es gran conocedor además del cine francés y nos puede dar además también un poco la visión que se tiene desde América de todo esto de lo que acabamos de conversar con nuestra compañera desde Cannes. Ricardo, buenas tardes, bienvenido a París América.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para dialogar con ustedes.
Ricardo, el cine de mexicano está de moda. Tenemos a González Iñárritu, ahora que estábamos escuchando este tema de lucha de gigantes de Amores Perros, la primera vez que fue a Cannes tal y como él lo recordaba. Pero no es solo el único caso. Tenemos Roma, tenemos otra cinta mexicana, Chicuarotes, de Gael García Bernal, que hace muy pocos días se confirmó para Cannes. De nuevo el cine mexicano en la alfombra roja, ya lleva tantas. ¿Cómo calificaría el momento que vive el séptimo arte en su país?
Me parece que es muy contradictorio porque por un lado tenemos este panorama, Carlos, de mexicanos, directores mexicanos triunfadores, con películas muy personales, pero también con películas de la industria cinematográfica, tanto estadounidense como británica. Y por otro lado, la ausencia del cine mexicano en las salas, la distribución en nuestro país sigue siendo el gran problema del cine mexicano. Cuando se estrena una película mexicana, por ley tiene que estar una semana en cartelera, y la verdad es que la mayoría no pasa en esta semana. Entonces tenemos esta dualidad. Por un lado, celebramos el éxito de Los Tres Amigos, de Los Tres Caballeros, pero por otro lado hay una ausencia total del cine mexicano, del resto del cine mexicano en las salas cinematográficas de México, Carlos.
Lo cierto es que a veces pueda responder a parámetros más estadounidenses. Hay productos, este año hemos hablado mucho de la cinta Roma, que en cambio sí que hace un retrato de lo que fue la sociedad mexicana en un tiempo determinado, en los años 70. ¿Cómo se ha recibido el éxito de Roma en el país?
Se recibe también muy dispar, y con la lamentable noticia de que nos vemos reflejados en un país que no ha dejado de ser. Me parece que lo que plantea la cinta, y yo creo que es una de las cosas más importantes para los mexicanos, es una sociedad muy clasista y una sociedad muy poco solidaria, salvo en situaciones muy particulares. Y entonces cuando nos vemos, a la mayoría le parece lamentablemente una cinta en donde no pasa nada, el abandono de las mujeres que tienen que erigirse como el pilar de las familias, las traiciones hacia las mujeres, el asesinato de jóvenes por parte del Estado y específicamente del ejército y del gobierno, se veían con tanta naturalidad que era la frase común en mucha gente, y es lo lamentable que vivo acá en México, era, pues no pasa nada en la película, ¿por qué es tan alabada, por qué es tan premiada, ¿no? Esa insensibilidad que tiene la película, la seguimos teniendo, y me parece que con eso nos levantamos después de haberla visto. Afortunadamente, pudimos verla en salas cinematográficas en nuestro país, ¿no? 15 días, 3 semanas antes de que la estrenara la plataforma productora Netflix el pasado 14 de diciembre, Carlos.
Estamos escuchando el tráiler de esa cinta de Roma. Nos comentaba Ricardo que el cine mexicano muchas veces no es el reflejo de los problemas de una sociedad. Hablábamos de los casos de feminicidio, hablábamos de la violencia. No sé si... ¿Qué tendencias podríamos decir, Ricardo, que sigue actualmente el cine mexicano? Quizá el que se exporte menos, el más independiente, que no se exporte tanto y que salga de las fronteras mexicanas, Ricardo.
Yo diría que hay un cine mexicano que se hace con base en cánones televisivos completamente. La televisión en nuestro país dominó durante muchísimas décadas, tanto la producción televisiva como la producción cinematográfica, que se exportaba, sí, pero solamente a los millones de migrantes que están en los Estados Unidos. Casos como en su momento la India María, un personaje muy pedestre de la comicidad mexicana, casos como el cine de ficheras, que son prácticamente de burdeles, ¿no?, tratando de suavizar los burdeles, eran películas producidas para nuestro país, sí, pero también para los migrantes que estaban, los mexicanos que estaban ya viviendo en los Estados Unidos. Por un lado, creo que se sigue esa beta, ya con ciertas características de comedia, también producidas por la televisión, por los grandes emporios televisivos, específicamente por uno que es Televisa, que sigue dominando el espectro del espectáculo en nuestro país, de alguna manera. Por otro lado, hay una serie de documentales muy de una factura muy interesante, que lamentablemente son los casos que están solamente una semana en las salas cinematográficas de nuestro país. Están en circuitos de arte, están en las universidades, pero no pasa de ahí, no hay un reflejo en las salas cinematográficas. Uh-huh. Estos documentales sí hablan de una realidad que estamos viviendo en México. Uh-huh. Por eso también no sean tan populares, ¿no? Uh-huh. Y finalmente estamos hablando de otras películas que son de ficción, pero que están basadas en hechos reales en nuestro país. Estoy recordando ahorita, por ejemplo, las Elegidas, ¿no? Uh-huh. Una película sobre trata de mujeres en México, que también estuvo una semana en cartelera, porque así lo dice la ley, pero que no hubo mayor penetración dentro del gran público mexicano. Creo que esas tres vertientes existen. Y luego la última, que es la más conocida, es la de los cineastas mexicanos que han tenido éxito, porque han tenido éxito gracias a que se fueron a otras industrias,
claro. Principalmente
la norteamericana, ¿no? Y han tenido que pagar una cuota de películas, por supuesto que con su carácter personal como directores, pero finalmente películas industriales que nada tienen que ver con la realidad mexicana. Roma, en ese sentido, es una obra maravillosa porque regresa a Cuarón a una realidad que quiso contar siempre, ¿no?
Pues lo vamos a dejar ahí porque me quedan ya solo unos poquitos segundos. Se lo agradezco un montón, Ricardo Chávez. Un placer haber podido conversar con usted estos minutos en París América y sobre todo por habernos acercado a ese panorama real del cine mexicano. Un placer, señor Chávez.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber dialogado con ustedes.
Hasta aquí París América, les espero el viernes a las 4 horas Universal en Primera Plana para hablar de la transexualidad en América Latina, no se lo pierdan. You were told you better listen to the radio. I wanna fight the hand that feeds me. I wanna fight that hand so badly. I wanna make them wish they'd never seen me. Some of my friends sit around every evening and they worry about the times ahead. But everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't wanna hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice, 'cause they think that it's treason. So you had better do what you were told.